Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 31 de marzo, que se nos va el mes, Día Mundial de la Patata.
Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
Bueno, tanto como proceder de la patata, pues no, pero sí es verdad que este tubérculo, originario de las regiones andinas de Perú, donde se cultiva desde hace 8.000 años, están tan integradas en nuestra sociedad que casi forman parte del ADN humano, ya que las cocinas de casi todo el mundo la tienen como uno de sus ingredientes principales. A Europa, como ya sabemos, llegó en el siglo XVI tras el descubrimiento de América y en principio se utilizó como planta decorativa y hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que se empezase a consumir, ya que hasta entonces se pensaba que era venenosa por lo indigesta que resultaba. Claro, si te la intentas comer cruda, pues es lo que pasa. Bueno, variedades de patatas hay alrededor de 300 diferentes. Aquí en España contamos con unas 30 variedades autóctonas oficialmente reconocidas, pero solamente hay dos con indicación geográfica protegida, que son las patatas de Prades, en Tarragona, y las patatas de Galicia.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior.
Bueno, hemos recuperado este corte muy duro, por cierto, de Jesús Quintero, de hace, atención, 6 años. No sabemos lo que opinaría hoy después de que el gobierno haya decidido hacer realidad el sueño de todo estudiante baguete. Adiós a las notas, a los exámenes de recuperación, a los aprobados para pasar de curso y algunas asignaturas rollo que cambiamos por otras, digamos, más imaginativas. ¿Están contentos los profesores con estos cambios? Bueno, se lo vamos a preguntar a Esteban Serrano, que es el secretario de organización de AMPE Madrid.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco.
La revuelta de la España vaciada celebra hoy su tercer aniversario, el tercer aniversario de aquella manifestación multitudinaria que se celebró en Madrid y que hizo que todos pusiéramos los ojos en esos pueblos que luchan por sobrevivir y no morir por falta de recursos. Diego Loras es el coordinador en Madrid de la España vaciada y con él vamos a hablar de los avances que se han producido en estos últimos años y de cómo la pandemia, curiosamente, ha ayudado a visibilizar las ventajas de los pueblos.
Siempre lo tuve muy claro, porque incluso me salté esa etapa de niño de quiero ser futbolista. Yo directamente era el que narraba los partidos de los amigos en el cole, ¿no?
Normal. Siendo hijo de Matías Prats Luque y nieto de Matías Prats Cañete, Matías Prats Chacón solo podía ser periodista. Ahora, sin embargo, es noticia porque publica su primera novela con una historia de suspense en la que el deporte, evidentemente, también está muy presente. Él mismo nos va a traer su novela bajo el brazo a eso de las 12. Y además, como cada jueves, Luis Nemolato llegará con su política entre costuras y el doctor Sánchez Martos con Cuidarnos en Salud, su sección, donde hoy nos va a hablar de un tema que está de máxima actualidad gracias a la gala de los Oscars y a Will Smith, la alopecia femenina. Y empezamos a girar nuestra rueda de reconocimiento. Como cada día, empezamos por la efeméride más destacada de este 31 de marzo. nos la trae Nieves Ortiz.
Un 31 de marzo que en 1889 se inauguraba la Torre Eiffel en París, de ahí que hoy se celebre el día en homenaje a una de las torres más emblemáticas, idílicas y románticas del mundo. La Tour Eiffel est toujours là. Construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, se finalizó en 2 años, 2 meses y 5 días. Se construyó en el marco de la Exposición Universal del 89 y en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Con sus 300 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo desde su construcción hasta 1930, año en el que el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el puesto. En principio, la Torre Eiffel estaba pensada para ser destruida 20 años después de aquella exposición. Sin embargo, en 1900, la Armada francesa añadió una antena de radio en su punto más alto que le permitió salvarse de la destrucción. Actualmente hay 17 reproducciones de la torre por todo el mundo, siendo la réplica de Las Vegas la más grande, mide 165 metros, y la de Michigan la más pequeña, tan solo 3. Nosotros en Madrid tenemos la nuestra particular en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz.
Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga.
Bueno, nada, felicitamos a la Torre Eiffel.
Bueno,
gracias, Nieves.
Gracias.
Bueno, podemos seguir con esta canción porque también es feliz, feliz el día del santo de cada uno y hay hoy personas que celebran el suyo, Clara Esteban.
Pues en primer lugar, 379 personas, hombres todos ellos, que se llaman Amos, un nombre que del hebreo significa el que lleva la carga. Es un personaje, San Amos, del Antiguo Testamento. Un profeta al que vamos a situar en el siglo 8 antes de Cristo, era de Tecoa, en Israel, junto al desierto de Judea, para que os ubiquéis geográficamente. Él era agricultor y pastor hasta que un día sintió la llamada de Dios y lo dejó todo para dedicarse a predicar. Ponía énfasis en el reparto de la riqueza, aquello de antes pasar un camello por el ojo de una aguja. Bueno, pues eso, que los ricos, nada, que debían ser generosos y compartir. Y en que llegaría el día en el que seríamos todos juzgados por nuestras buenas o malas acciones. Ese era San Amos. También hoy se celebra San Renato o San Renovato, como queráis, de Mérida. Eso sí, fue obispo de esta ciudad en el siglo VII, después de Cristo. Aquí nos situamos después del nacimiento de Jesús. Su escasa biografía dice que era un hombre adornado de todas las virtudes. No solo que fuera buena persona, sino que es que se dice que era, abro comillas, esbelto de cuerpo, de distinguidos modales. ¿Vaya? Y singular estatura. Vamos, bombón.
Un modelo.
Su cuerpo está en la cripta de la iglesia martirial de Santa Eulalia en Mérida y no creo que tenga ya tan buen aspecto. Del latín este nombre significa renacido y hay en España 934.
Muy bien. Lo que no sé es, bueno, claro, está San Cristóbal, que es el patrón de los conductores, pero San Amós podía ser el patrón de los transportistas, ¿no? Ahora que están tan de moda, San Amós, el que llevaba la carga.
Ah, bueno, claro, 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 no había...
El esbelto no, estaba, no estaba,
sí estaba pensando
en el esbelto. No hablaba. Pero
vale,
sí.
Vale, sí, el que lleva la carga, es verdad. Sí,
pues sí,
San Cristo. Muy apropiado.
Pues ya, nada.
No, claro, pues específicamente para los transportistas podemos institucionalizarlo como el
Yo
patrón.
Creo que sí. Gracias, Clara. Hasta luego. Quien se transporta constantemente de un lado a otro es Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en el mercado de Santa María de la Cabeza para hablar con comerciantes, también con clientes. Queremos conocer sus opiniones sobre los datos del IPC y sobre esa medida que ha entrado en vigor a través del Boletín Oficial del Estado. El Gobierno permite a los establecimientos comerciales limitar la cantidad de artículos que pueden adquirir los compradores. Queremos también saber si los ciudadanos llegan a final de mes y cuánto gastan en esa cesta de la compra. Todos los datos enseguida con las opiniones que estamos recogiendo.
Bueno, pues yo no sé si es que esto es algo que llevamos en la cabeza inconscientemente, pero más transporte, que es lo que nos trae dentro de un ratito Honorato. Antes tenemos a Sergio Martín Romo con su ratito
de oyentes. Que no me cuelo.
Venga, Sergio.
Hoy, esa vez que te fuiste de la lengua, esa vez que largaste más de la cuenta. ¿Se te ha escapado en alguna ocasión un secreto y dijiste que fue porque te echaron algo en la bebida? ¿Le preguntaste a una amiga lo que se iba a poner para su fiesta sorpresa? ¿Le dijiste a tu suegra cuando le diste un regalo, ábrelo con cuidado que son unas copas, no se vayan a romper? ¿Te chivaste sin querer que tu hermana metía al novio en casa cuando tus padres se iban a bailar el clofas?
No.
No.
¿Le dijiste a una vecina que su bebé, muy mono, que no se daba un aire ni a ella ni a su marido, y te dijo que era adoptado? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz y atención, ¡hoy hago ruido!
Bueno, ruido, ruidaz, Carlos, sonará todo con su modo de agudeza. ¿Cuántas veces has ido tú al Cleofás a bailar,
Bueno, madre cuando mía. Era una boite. ¿No?
Venga ya.
Sí, sí. Oye, que estás dando una pista, Juanjo, con esta canción, ¿eh?
Ojo. Madre mía.
Clavel y Jazmín es esto.
Por favor,
el twist del autobús.
Es verdad.
Sí, sí, sí. Y debe ser de la época los
autobús.
Esto sonaba
el Cleofás. No.
En la boite esto lo rompía.
¡Dale! ¡Uy, qué susto!
Bueno, que hoy ha subido autobuses.
Pero autobuses de los 80.
Ah,
de Madrid.
Bueno.
Cuando, bueno, en fin.
Ah.
Estos están ya todos en el museo, ¿eh?
Ya,
ya
no extraño.
Los han retirado de la circulación porque, en fin, ya tienen una edad. Pero de lo que se trata precisamente es de mirar y ver cuál es el más joven de los tres.
Carlos, no me haces caso, quiero rotondas.
No, no tenemos rotondas disponibles. Ahora, hoy autobuses.
Es casi como la leche y el aceite de girasol.
Es que ya me he cansado, no tanta rotonda. Vamos a darles un descansito.
Bien.
Y hoy autobuses. Hay que fijarse, no en las líneas, ni siquiera tampoco mucho en el modelo, porque son parecidos, son Pegaso además.
Ajá.
Y bueno, pues eso, que por...
¡Qué cuco, que le has tachado la matrícula!
¡Hombre,
que
va a dar la pista!
Bueno, en una se ven unos numeritos.
Se ven los numeritos, pero no se ven las letras.
Ay,
fíjate.
A ver,
las tres que hemos puesto,
¿sí?
¿Cuál es la, digamos, cuál es la unidad que tiene menos años?
La más nueva. Hoy buscamos la más joven.
Sí, la más joven de las tres. Se mira, se echa un vistazo, está en @buenosdiasom, en nuestro Twitter y, en fin, si te has subido a alguno de ellos ya te harás una idea de cuál es el que es más reciente. Pues eso, la B o la C.
¿Pero dónde te sacas tú estos emoticonos que pones? El otro día pusiste un detective que a mí me parecía un chimpancé.
Un momento.
Y hoy has puesto uno del autobús que parecía una máquina de escribir.
Ese es el emoji que tiene Twitter para esto, para los autobuses. Y te he de decir que el detective que he puesto hoy es detective mujer.
¿Por qué?
Bueno, porque no siempre va a ser hombre, por darle variedad. A mí me parece igual que el otro, pero...
Pero si es el mismo.
Te aseguro que pone detective mujer. Digo, para no hacer discriminación.
Mira, merece entrar, merece la pena
solo
entrar
por los
solo por los en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está ese reto de agudeza visual en el que Carlos Honorato se deja todas las mañanas los ojos, la vista, el Photoshop.
Y hoy tengo que aclarar que Juanjo ha acertado la primera y debe ser de los primeros días que ha acertado.
Pero bueno,
o sea que hoy gano.
Pura chiripa. Dentro de un rato vienes y me cuentas lo que están votando los oyentes.
Hasta ahora.
Sueños de la realidad, donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad. He creado un ángel bebé gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle al caminar, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidar de él, me pasaré la
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Compramos tu coche, pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
A 5 meses del comienzo del próximo curso en el que debe aplicarse, el Gobierno ha aprobado, como ya sabemos todos porque se lleva hablando de esto un par de días, el nuevo currículo educativo para los alumnos de la ESO, para la educación secundaria obligatoria de alumnos de entre 12 y 16 años. La norma incorpora importantes novedades con asignaturas nuevas como digitalización, una manera de evaluar que no tiene tanto que ver con la puntuación en las notas como con otros conceptos, y la eliminación de algunas asignaturas o parte de algunas asignaturas. Algo por lo que ha mostrado su desacuerdo la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, que es Rocío Albert.
Desacuerdo con los reales decretos de contenidos mínimos de los currículum, concretamente de la ESO en este caso, tanto por cuestiones de fondo como de forma. De fondo porque pensamos que eliminan contenidos básicos, conocimientos absolutamente esenciales, eliminan partes de la historia muy importantes que nosotros, por supuesto, vamos a introducir en nuestra parte autonómica.
Bueno, Albert acaba de añadir, lo acabamos de escuchar, que aquí en Madrid se ha introducido la filosofía como optativa, pero a la viceconsejera le hubiera gustado, bueno, por ejemplo, que fuera obligatoria. Son una de las muchas polémicas que rodean a estos cambios y sobre los que está opinando todo el mundo. Desde luego los alumnos, muchos de ellos están encantados, los padres no tanto. Pero ¿qué opinan los profesores de este nuevo currículo de la ESO? ¿Qué supone para este colectivo docente y también qué supone para los alumnos? Bueno, está con nosotros ya Esteban Serrano Tamayo, que es secretario de organización de AMPE Madrid, el sindicato independiente al servicio del profesorado de la enseñanza pública. Señor Serrano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si tuviera usted que puntuar, como antiguamente, ya hay que decir esto, como antiguamente, estos nuevos cambios del 1 al 10, ¿qué puntuación le pondrían los profesores?
Perdón, ¿a los profesores o a
no, no, al currículo, claro, pero ¿qué nota le pondrían los profesores?
Bueno, el currículo pues tiene algunas cosas, a lo mejor positivas y negativas. Es complicado ponerle una nota y yo creo que bueno, que voy a ir por la línea del nuevo Real Decreto de Currículo que elimina las notas numéricas. Uh-huh. Es un nuevo modelo curricular porque está adaptado pues a la normativa europea y a los compromisos que tiene España en el seno de la Unión Europea. va más enfocado o dirigido al trabajo por competencias. Es algo más novedoso. Elimina los estándares de aprendizaje que de la anterior ley, que a lo mejor tenía más carga burocrática, pero sí que es verdad que estaba todos los contenidos que tenían que aprender los alumnos muy secuenciados por cursos, y este es uno de los principales problemas que tiene, entre otros, que después podemos continuar comentando, que tiene este nuevo Real Decreto de Currículo. Y es una de las cosas que ha llevado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, como comentabas anteriormente, a ya adelantarse y decir que, bueno, que sí que se van a parcelar los contenidos por cursos en distintas áreas de idiomas o de historia, y que la filosofía pues va a seguir apareciendo como optativa, como hasta ahora, que la teníamos en cuarto de la ESO como optativa ahora con la LOMCE.
Bueno, en principio, el objetivo que persiguen estos cambios, así dicho en un titular, no es malo, es que los alumnos no se aprendan todo de memoria y consigan aprender por comprensión. Pero por otro lado, me da la sensación, señor Serrano, de que estamos demonizando la memoria. Quiero decir, cada vez que se habla de una asignatura y el niño tiene que memorizar, es que hay cosas que hay que memorizar si queremos que nuestros hijos aprendan, porque si no es absolutamente imposible. Y estamos demonizando quizá valores que han sido muy útiles hasta el momento.
Exactamente. Nosotros consideramos pues que no son incompatibles, que son totalmente, pueden convivir los dos sin ningún problema, y de hecho creemos que es necesario pues seguir manteniendo ese aprendizaje al memorístico en algunos aspectos que es base pues para posteriores aprendizajes, y que eso puede ir paralelo pues a un aprendizaje más experimental, más competencial, más por proyecto, pero que ninguno de los dos tiene por qué excluir al otro. También tenemos que tener en cuenta que detrás a lo mejor de ese tipo de aprendizaje que ahora pues parece que no gusta, está en una serie de valores como el esfuerzo, el rigor, el trabajo, que parece que ahora con este nuevo Real Decreto pues se diluye un poquito, y más si a eso le sumamos pues la posibilidad de promocionar, de pasar recursos sin límite de materias suspensas, que consideramos que es una de los asuntos más graves que puede traer este nuevo Real Decreto.
Evidentemente, dicho así, es una absoluta aberración, porque si no hace falta demostrar tus conocimientos para ir pasando de curso, claro, ¿por qué esforzarte? Es más, si un alumno es de estos que siempre se ha esforzado, ¿por qué seguir haciéndolo si va a estar en igualdad de condiciones que el compañero que tiene al lado y que es un vago porque no quiere estudiar? Es más, es que si nos ponemos así, señor Serrano, ¿por qué no damos el título ya a los niños en el primer curso? En 5 años les damos el título ya de bachiller y convertimos los colegios en guarderías, que es un poco lo que parece que hace esta ley.
Sí, esperemos no tener que llegar a eso, porque los centros son más incluso en infantil, más allá de centros asistenciales, pues se trabaja una serie de contenidos, pero sí que parece que se envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor, del mérito, cuando no hay incentivos, y cuando el que está esforzando y se está trabajando está comprobando a lo mejor como pues el compañero que tiene al lado que no hace lo mismo y se va pasando de curso. Va a recaer todo el peso, bueno, pues también en el profesorado, a lo largo de si promociona al final de la etapa o no, sin tener un criterio objetivo como puede ser el aprobado o el suspenso. Entonces, lo que necesitar también es un respaldo de la administración a las decisiones que toma el profesorado, porque nos tememos que cuando pues a un alumno se le suspenda, pues vamos a tener reclamaciones de los padres pidiendo explicaciones de por qué, si no hay un límite de suspenso, por qué se repite. Entonces, la administración, lo que esperamos, que se ponga a esta parte del profesorado, que es el profesional en este caso.
Pues con la cantidad de problemas que tienen ustedes, con padres que cada vez son más brutos y que pretenden que sus niños, a nadie los toque en ningún sentido, desde luego en el físico evidentemente no, pero que nadie los toque porque sus niños son los mejores y son maravillosos, ya tienen ustedes ese problema de vez en cuando. Ahora, si encima no hay notas, yo me imagino a profesores desmotivados a la hora de dar clase, porque total, ¿para qué te vas a esforzar mucho si los alumnos pueden estar cazando moscas tranquilamente, sabiendo que eso pues seguramente no les va a afectar a la hora de pasar de curso? Profesores que en el fondo dirán, pues el niño que pase, porque si no viene su padre, que es una mala bestia, y me monta aquí, en fin, la mayor. Quiero decir, ¿qué ventajas tiene todo esto?
Con respecto a la evaluación y la promoción, nosotros no le vemos prácticamente ninguna ventaja. Sí, se han quitado, como comentaba al principio, las notas numéricas, durante los cursos a lo mejor no tiene más importancia, desde podría ser pasable, si tiene notable, que también vemos un problema, porque al finalizar la etapa se necesita una nota media para acceder a otro estudio. Entonces, ese criterio objetivo, si no hay una nota numérica, una nota media, no sabemos cómo las administraciones y los centros van a regular ahora los procesos de admisión a otros estudios, cuando si no hay una nota numérica. Lo que sí que esperamos también, porque este Real Decreto pues supone el 60 o el 50% del peso curricular, o sea, establece el currículo ese 60 o ese 50%, dependiendo de si la comunidad tiene lengua propia o no, para todo el Estado. Esperamos que también que el Ministerio de Educación y la Conferencia Sectorial de Educación pues jueguen un papel fundamental a la hora de unificar ahora la aplicación del nuevo currículo en cada comunidad autónoma. Como ya hemos visto, Madrid ya está dando unas pinceladas de por dónde va a ir ahora su currículo en ese margen que tiene pues para hacerlo. Y igual que ha hecho con la evaluación, cuando hubo toda la polémica con todo esto de la evaluación, Madrid ya sacó también una normativa para intentar pues suavizar esta medida y darle unos criterios más objetivos al profesorado.
Luego hay cuestiones que más que académicas parecen sociales, quiere decir, se introducen a unas materias dentro de lo que hasta ahora llamábamos asignaturas. Yo ya no sé si van a dejar de existir las asignaturas como tal, porque a lo que se tiende es, digamos, como una enseñanza global, transversal, en fin, todo mezclado y todo junto. Pero hay contenidos que yo tengo la sensación, señor Serrano, que deberían ser contenidos que se aprendiesen en otras partes. Esa polémica que se ha tenido durante mucho tiempo con la religión, por ejemplo, ¿no? Pues yo veo que hay otras materias que a lo mejor son más de incluso del entorno familiar, más que cargarles a ustedes con esa responsabilidad.
Sí, exactamente. Es la tendencia que venimos observando, pero desde hace ya muchos años. Cualquier problema que tenemos en la sociedad, parece que la solución o el único culpable es el sistema educativo. Entonces, pues cada vez se va cargando de más peso el trabajo del profesorado, que muchas veces incluso ve limitada, porque eso también pues conlleva una burocracia excesiva muchas veces, ve limitada el aprendizaje de los contenidos de su materia, porque bueno, pues cada vez que hay un problema en la sociedad, la forma de afrontarlo, que nosotros podemos colaborar también a esa solución. Pero bueno, también hay muchas cosas, como bien comentas, que se tienen que trabajar en casa y en otros ámbitos sociales, porque si no, pues nosotros, por mucho que intentemos trabajarlo, está en el abanico, que es prácticamente imposible de abordar en profundidad todo, además de los contenidos que tienes que enseñar.
Nos encontramos además con otra contradicción. Mientras parece que desde todas las comunidades autónomas el profesorado, es decir, el personal lectivo, está pidiendo que haya una unificación, lo hacen también los alumnos, por ejemplo, en el tema de la selectividad, que ya sé que ya no se llama selectividad, pero para que nos entendamos todos, sea única, una prueba única para todo el mundo. Nos encontramos ahora con que este Real Decreto marca por parte del gobierno el 60% del currículo, pero el otro 40% lo marcan las propias comunidades autónomas. Claro, así es absolutamente imposible que en el caso de que se mantenga la EBAU se pueda unificar en todas las comunidades, ¿no?
Sí, es uno de los problemas que tenemos en este país, ya conocido por todos, que es la desvertación del sistema educativo. Por eso comentaba antes la necesidad de que el Ministerio y la Conferencia Sectorial jueguen un papel fundamental a la hora de un poco coordinar toda la aplicación de esta normativa, porque si no, pues uno de los ejemplos que comentabas, la EBAU, no es distinta en cada comunidad autónoma, cuando después cualquier alumno de España tiene opción de presentarse a una universidad en cualquier territorio español, y después vienen los problemas, las suspicancias con que si este examen es más fácil en esta comunidad, en la otra. incluso tal como está este Real Decreto nuevo, incluso planteado, organizado, igual que el de primaria que acaba de salir también, hay algunas materias, como tecnología y digitalización, que no se concreta cuándo se tiene que dar, que ofertar. Se dice entre primero y tercero de la ESO, o valores cívicos y éticos entre primero y cuarto. Son materias básicas que puede darse el caso de alumnos que no las reciban. Por ejemplo, un alumno que está en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha la tiene puesta, esta tecnología, por ejemplo, digitalización, tercero de la ESO, y él está en primero y segundo de la ESO allá en Guadalajara, y Madrid la tiene puesta en primero de la ESO, se viene de segundo aquí a Madrid y ya no la ha dado en Castilla-La Mancha, que era en tercero de la ESO, ni la va a dar en Madrid, que era en primero de la ESO. O sea, es un ejemplo más pues de las diferencias que ya existen entre las comunidades autónomas.
Bueno, también tenemos mucho la sensación, señor Serrano, de que se ha pensado mucho en el pan para hoy, pero no en el hambre de mañana, porque claro, estas modificaciones van en cadena. Los chicos que ahora se adapten a esta nueva fórmula de educación, bueno, pues veremos. Me extraña que se mantenga una EBAU cuando los chicos vienen de no hacer exámenes, de no tener notas, de no preocuparse si uno suspende o no suspende para aprobar, que lleguen a una prueba en la que sí se tienen que examinar, o habrá que ponerles una nota o no. ¿Quién sabe si a lo mejor uno sale del colegio con todo suspendido, pero con un aprobado, porque se lo han tenido que dar, y llega a la universidad y como ha llegado el primero, bueno, pues tiene plaza? Porque claro, luego existen los números clausus, en fin, que todo esto da la sensación de que no está pensado quizás en sus consecuencias máximas.
Sí, como comentaba anteriormente, acabas de indicar, las notas, por ejemplo, es que es el criterio más objetivo que hay a la hora, pues, de acceder a otros estudios, como pueda ser unos ciclos formativos, la universidad. Si se elimina ese criterio objetivo, pues desconocemos cómo van a solucionar ese problema de admisión todos los centros. Nos genera bastantes dudas. Esta medida.
¿Les genera a ustedes dudas? Esto no va a ayudar, desde luego, a que nazcan vocaciones de profesor o de maestro. Y veremos cómo termina todo esto. Yo creo que el siguiente paso, señor Serrano, es que van a tener que calificar ustedes con emoticonos. Ya no se me ocurre otra cosa más. Es decir, en fin, que tienen ustedes primero que adaptarse a este nuevo programa, y después lidiar con cada uno de los alumnos y con los padres correspondientes, que hay muchos que son sensatos, y que si el profesorado le dice su hijo no ha pegado palo al agua y tiene que repetir curso, pues dirán que amén. Pero habrá otros muchos que no, con lo cual, problema al canto. Y veremos todo esto en qué deriva. La impresión más generalizada es que esto no ayuda a que seamos un país con mejor educación. Desde luego, en el informe PISA no parece que vayamos a destacar, nunca lo hemos hecho, pero yo creo que en este caso menos que nunca. Así que a ustedes los profesores no nos queda más que desearles muchísima suerte y mucho valor, y al toro.
Muchas gracias. Esperemos que las previsiones no sean tan negativas como pensamos, y al final, porque todo es por el de los alumnos, que se van a tener que enfrentar a una universidad y a un mundo laboral donde sí que se le va a exigir y se le va a exportar.
Claro, evidentemente. Entonces,
esperemos que no tengamos que pagar las consecuencias en el futuro.
No, sí, el problema es que los vamos a pagar los demás, porque estas generaciones son las que se supone que luego nos van a sostener y nos van a mantener y nos van a cuidar. Veremos en qué condiciones. Don Esteban Serrano Tamayo, secretario de Organización del Sindicato Independiente al Servicio del Profesorado de la Enseñanza Pública, AMPE Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, lo dicho, que tengan suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hace unos meses nos escandalizábamos porque la inflación estaba en el 3%. Bueno, este mes que termina llega al final con una inflación que llega al 10% prácticamente, que son cifras que no se veían desde hace 38 años. El precio de los carburantes, la psicosis por el desabastecimiento, las estanterías de los supermercados sin leche, entre unas cosas y otras, ir a la compra se está convirtiendo en una auténtica aventura y en un auténtico disgusto. Gloria Talavera está en el mercado de Santa María de la Cabeza para ver cómo están los ánimos con la noticia de esto de la inflación, que además viene acompañado, digamos, de una posible regulación del gobierno para que los establecimientos puedan limitar el número de unidades de producto por cliente para evitar acaparamiento. Gloria, vaya lío, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, aquí estamos comprobando en el mercado de Santa María de la Cabeza cómo está el ánimo entre los tenderos que llevan ya, bueno, un tiempo despachando a los clientes. Hemos visto también cómo llegaban a primera hora, iban colocando poco a poco el género en sus puestos, y en las fruterías y pescaderías nos aseguran que no hay desabastecimiento ni subida en general de los precios. Eso sí, están hartos de escuchar a sus clientes quejarse, muchas veces sin fundamento.
De verdad que no hemos notado ninguna falta de género en Mercamadrid, al contrario, hay de todo y sin ningún problema, en ningún momento. La judía verde precisamente es uno de los productos que sí que es verdad que se han encarecido bastante. Y de semana en semana, a lo mejor una semana está un poquito más barata, pero la siguiente otra vez vuelven a subir. Estoy hablando de judía verde nacional y muy buena calidad. Y que es que no es temporada, es que hay muy poquita, pero esto está pasando ahora con lo que ha ocurrido y otros años sin ocurrir esto.
Se queja bastante y además que compra menos, se nota que compra menos.
Y en este mismo mercado nos dicen los ciudadanos que cada vez es más difícil llegar a final de mes con esta incesante subida de precios de multitud de alimentos, muchos de ellos además son básicos. Hay quien piensa que algo quizás tendrá que ver esa huelga de transportistas o la guerra de Ucrania, pero también quizás las malas prácticas que utilizan marcas o establecimientos para subir estos precios sin ninguna justificación. Y los madrileños también han hecho sus cálculos.
En general, todos los productos. Hay cosas que son básicas, que bueno, la leche, el aceite y tal, que hay falta de ello, pero hay cosas que no tienen por qué subir, han pegado un subidón de mucho cuidado. Yo a lo mejor hacía una compra mensual de 160, 180 y ahora se me ha subido a 200 y pico euros. O sea, me parece una auténtica barbaridad.
Pues no llega al doble, pero prácticamente los productos que han subido han sido tanto los básicos como los... como el alcohol, por ejemplo, las cervezas, los refrescos, esos han subido un montón. Ya empezaron a subir antes de todo esto, empezaron a subir, pero ahora se han disparado.
Fluctúan bastante. Hay un día que voy, por ejemplo, a hacer a comprar la verdura y un día las judías están a un precio, voy otro día están a otro, entonces no sabría calcular.
Pues he notado que todos los precios de todos los productos suben.
Especialmente los básicos, por ejemplo, la leche, el aceite.
La leche, el aceite, las verduras, los frescos, los pescados también han subido. Probablemente lo que menos haya subido es la carne.
¿Qué cantidad de dinero ha calculado que se gasta más al mes, por ejemplo, en realizar la compra?
Un 10%.
Un 10% más. Sí. ¿Así que le cuadran los datos del IPC?
Sí, perfectamente. Incluso se quedan cortos.
Y hoy aquí en el mercado también se habla sobre esa nueva medida que aplica el gobierno que permite a los establecimientos comerciales limitar la cantidad de artículos que pueden adquirir los compradores. Tanto los tenderos como los clientes nos han querido dar su opinión. Hay algunas personas que, como vais a comprobar, están en contra.
En general, todos los productos. Hay cosas que son básicas, que bueno, la leche, el aceite y tal, que hay falta de ello, pero hay cosas que no tienen por qué subir, han pegado un subidón de mucho cuidado. Yo a lo mejor hacía una compra mensual de 160, 180 y ahora se me ha subido a 200 y pico euros. O sea, me parece una auténtica barbaridad.
Pues sinceramente creo que todavía no habíamos llegado a eso. También es verdad que los consumidores son bastante histéricos y ahí a lo mejor almacenamos más de lo que necesitamos, pero creo que no había necesidad de hacerlo todavía.
Hay también madrileños que están a favor de esta decisión, como decíamos, que se ha publicado en el BOI, aunque eso sí, esperan que sea algo temporal.
Fluctúan bastante. Hay un día que voy, por ejemplo, a comprar la verdura y un día las judías están a un precio, voy otro día están a otro, entonces no sabría calcular.
Pues no llega al doble, pero prácticamente. Los productos que han subido han sido tanto los básicos como los... como el alcohol, por ejemplo, las cervezas, los refrescos, esos han subido un montón. Ya empezaron a subir antes de todo esto, empezaron a subir, pero ahora se han disparado.
Bueno, no me parece mal, porque sí que es verdad que hay gente que puede ir a un supermercado y acceder a esos productos, y hay otra gente, como puede ser gente mayor o gente que no tiene modo de ir o coche o y no puede acceder a los productos. Sí, lo veo bien porque tampoco es cuestión de acaparar ahí 50 litros de leche cuando realmente no falta porque no haya, hay. Yo creo que el problema va a ser temporal y va a haber, de hecho, tiendas pequeñas de la calle, tienes toda la leche que quieras.
Así están las cosas ahora mismo, Eli, en uno de los mercados que encontramos en la capital.
Bueno, pues veremos cómo van evolucionando las cosas, no parece que tenga muy buena pinta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Un pueblo es... Abrir una ventana en la mañana y respirar.
Ahora todos hablamos de los pueblos, pero hace 3 años, cuando asistimos todos a una grandísima manifestación que se celebró aquí en Madrid, de gente, mucha, pidiendo equipamiento, dotaciones, servicios suficientes para evitar que los pueblos muriesen, empezamos a acuñar el término de la España vaciada. Entonces no nos preocupaba mucho. A partir de entonces empezamos a fijarnos en ellos. Han pasado, como digo, 3 años en los que han ocurrido muchas cosas, entre ellas una pandemia que yo creo que ha ayudado a poner en valor todas las ventajas y todos los beneficios que tienen nuestros pueblos. Diego Loras es coordinador en Madrid de la España vaciada. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo vais a celebrar el tercer aniversario de aquella manifestación histórica?
Pues mira, como venimos haciendo ya otros años, celebramos siempre este aniversario y este año en especial la España vaciada quiere reivindicar a esos jóvenes como yo, que hemos tenido que marchar de la España vaciada, bueno, pues un poco porque solo hemos encontrado pues empleo y otros servicios en las grandes ciudades, ¿no? Nosotros queríamos quedarnos en el territorio, ¿no? Sí. Y eso no ha sido posible. Y entonces, bueno, vamos a hacer una concentración en la puerta del Instituto de la Juventud, en la que van a acudir pues jóvenes de la España vaciada. Y además, bueno, también nos vamos a reunir con la ministra de Asuntos Sociales, Agenda 2030, Ione Belarra, para un poco trasladarle nuestras reivindicaciones, nuestras demandas como juventud de la España vaciada. Mm. Luego, además, va a haber movilizaciones en los municipios, ¿no? También en la España vaciada, en los pueblos, en los colegios e institutos. Entonces hemos organizado toda una serie de actos para hoy, que se cumplen 3 años de aquella gran manifestación del 31 de marzo de 2019, que fue un poco un antes y un después en el poner en el discurso público este tema de la España vaciada y del abandono institucional al mundo rural español.
Fíjate, después de aquello, unos meses después, llegaba la pandemia, llegaban los cierres y se empezaba a poner en valor, curiosamente, a los pueblos, a nuestros pueblos, a los que se les empezó a dotar de algunas cosas, una línea de internet, pero ¿cómo se puede vivir hoy en día sin internet? No se puede ser un analfabeto digital por el hecho de vivir en un pueblo. Y parece que nos pusimos manos a la obra. Realmente hemos mejorado en estos últimos años, se han dotado mejor los pueblos, estamos poniendo realmente en valor lo bien que se vive, las posibilidades que se tienen y lo importante que es que todos esos pueblos no se queden vacíos, sobre todo de gente joven.
Bueno, pues nosotros creemos que no, ha habido algún avance tímido, eso sí que es verdad que con la pandemia pues bueno, se puso en valor en el discurso público, pero bueno, es verdad que para pasar del discurso público a las acciones políticas, pues bueno, hay un camino que todavía no se ha recorrido, ¿no? Efectivamente, como decías, pues el internet es una carencia, una de muchas que tenemos,
por ejemplo,
pero hay pueblos sin internet y cuando, por ejemplo, se habla de que la España vaciada se llene de teletrabajadores, pues es que hay muchos pueblos que sin internet mal se van a llenar de teletrabajadores, ¿no? Con lo cual, seguimos reivindicando porque creemos que el gobierno puede hacer mucho más, pues las políticas pueden llegar a mucho más y deben tener mucho más en cuenta los pueblos de nuestros territorios.
Bueno, ¿quién os iba a decir a vosotros, Diego, hace 3 años que hoy estaríamos hablando de este tema con representación parlamentaria? La España vaciada ahora tiene representación parlamentaria, tiene un diputado y 2 senadores de Teruel. Existe, hace unos meses también decidiste dar el salto a la política a través de una herramienta electoral, en fin. Son avances importantes, yo creo, aunque es verdad, como tú dices, que hay que seguir manteniendo seguramente esa antorcha en alto porque todavía queda mucho por hacer.
Sí, pues efectivamente. Bueno, en la España, la revuelta de la España vaciada es un movimiento social y principalmente pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Es verdad que, bueno, tras el hartazgo de ver que décadas y décadas de democracia no nos habían traído esos avances que pedimos a los pueblos, pues es verdad que algunas formaciones, como Teruel Existe, como Soria ya, pues han conseguido representación parlamentaria, Teruel Existe en este caso en el Congreso y el Senado, y Soria ya en las Cortes de Castilla y León, pero bueno, es un poco parte de lo que hace ese movimiento ciudadano, ¿no? Intentar también tener una herramienta política para que presione desde una postura transversal, presione para que esas medidas se vayan adaptando. Igual que nosotros, yo como miembro de Movimiento Ciudadano, pues presionamos desde la calle haciendo reivindicaciones y demás, pues las formaciones políticas pues intentan presionar desde dentro.
¿De dónde eres tú, Diego?
Yo soy de Teruel, precisamente, sí.
Ah, bueno, de Teruel. ¿Te tuviste que marchar de allí? ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, pues nosotros, para la mayoría de jóvenes de Teruel, de toda la España vaciada, la primera salida se produce pues cuando terminas el bachiller, ¿no? El bachiller siempre se puede hacer en la provincia. Bueno, hay gente que tiene que salir de sus pueblos ya para hacer la educación secundaria, pero bueno, una vez pasado el bachiller ya tienes que salir incluso de la provincia para ir a estudiar a la universidad. Yo me tuve que ir a estudiar en mi caso a Valencia, otros son a Madrid, y entonces, bueno, el primer paso es ese, ¿no?, en la carrera. Y una vez terminas la carrera, pues bueno, luego tampoco hay oportunidad normalmente de volver a trabajar, ¿no?, que sería una alternativa, ¿no? Pero una vez buscas trabajo, pues efectivamente o te quedas donde has estudiado, que ya es fuera de tu provincia, en una gran ciudad, o incluso, como fue mi caso, te mudas a una ciudad aún más grande, que es donde encuentras empleo.
Bueno, ya decir que vais a recordar o a seguir reivindicando aquello que ya pusisteis en la calle hace 3 años, hay concentración hoy a la 1 de la tarde y luego tenéis previsto, como nos decías, una reunión con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con Yoni Belarra, y también creo que con la directora del INJUVE. ¿Qué mensaje es el que le vais a trasladar?
Bueno, pues le vamos a trasladar un poco pues eso, la demanda de esa juventud de la España vaciada, ¿no? Principalmente a nosotros lo que nos gustaría, nosotros durante mucho tiempo porque no somos un movimiento solo reivindicativo, que solo nos quejamos, sino que también proponemos. Durante mucho tiempo trabajamos en un documento sí. que se llama el modelo de desarrollo de la España vaciada, que recoge un poco pues las medidas que nosotros queremos para nuestros territorios y para nuestros pueblos. En concreto, en el tema de juventud, que es lo que queremos trasladarle hoy a la ministra y a la directora del INJUVE, pues tenemos un plan de retorno joven, que se trata bueno pues de una batería de medidas que puedan hacer pues que ese talento que ha marchado pues retorne a su lugar de origen o a otros lugares de la España vaciada, que es una batería de medidas que incluye pues cuestiones como empleo, cuestiones como vivienda, cuestiones como cultura y ocio, que son un poco lo que falta en nuestros pueblos y en nuestros territorios.
Bueno, quien se quiera sumar a vuestro movimiento en el día de hoy, por lo menos, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Una de la tarde? Pues, ¿dónde?
Una de la tarde es la concentración en Castellana 27, que es la puerta del Instituto de la Juventud, sí. y entonces allí pues estaremos concentrándonos y bueno, pasaremos un rato agradable pues también visibilizando esta lucha que tenemos la juventud de la España vaciada.
Pues que tengáis muchísima suerte, de verdad, en los pueblos cuando están bien equipados, bien dotados, cuando tienen servicios que son fundamentales para poder desarrollar un trabajo, se vive mil veces mejor que en una ciudad. Pero en fin, a ver si entre todos conseguimos que esto se nos meta en la cabeza. Diego Loras, coordinador en Madrid de la España vaciada, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Autobusean, po-pa-pa-pa-po, gabiltza bai gustura.
Juhu, juhu!
Baina ai bat batean,
ui, 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 ui,
torpeña lehertu da.
Pum, pum,
maite gure laguna.
Esta canción no existe.
¿Qué es?
¿Que no existe esta canción?
¿Qué dice?
Se las inventa.
Autobusea.
Autobuseando se llama el éxito.
Pero
yo no le pondría gerundio nunca.
Esta Rosalía hace 10 años que ya apuntaba manera. No se le entienda ni nada.
Autobuseando.
Bueno, ahí están, autobuseando también nuestros oyentes.
Por cierto, un saludo a los que nos escuchan en el autobús, que son unos cuantos, ¿eh?
Perdona, y a los conductores de
los
autobuses.
El
otro día no me acuerdo quién me dijo... En todos los taxis se os van escuchando. Beso para
Gracias. Los
taxistas. Y si alguno todavía no, pues que le diga al que está escuchando, porque el que no escucha no se va a enterar. El que escucha, que le diga que nos escuchan también.
Exactamente.
Venga,
bueno, pues,
tres autobuses hoy tenemos.
Antiguos, he dicho, de los 80.
Sí.
Pintaditos de rojo, así, el que se llevaba entonces. Bien, ¿cuál es el más moderno de los tres?
¿El A, el B o el C?
Eso es. Entonces,
vale.
hay una pelea aquí.
¿Qué pasa? ¿Que están entrando los
oyentes? No, de hecho, nos ha retuiteado, le agradecemos, la MT, y esto se está moviendo mucho.
Muchas gracias.
Gracias, MT. Bueno, pues eso, que la opción más votada hasta ahora es la opción B.
La opción B.
Sí.
Vale.
La línea 2, para que nos entendamos.
Muy bien.
El autobús de la línea 2.
Sí, me parecen exactamente iguales los
No, hombre,
tres.
No. Son de más o menos la misma época, pero no son iguales.
La
línea 2, la opción B.
Vale.
37%, ese es el que está en cabeza. Pero los otros dos, la opción A y la opción C, están empatadas con el 32%.
Pero por favor.
Por ciento.
Pero si son iguales, claro,
va
¿cómo
a haber
no?
pelea hasta el final.
Pues claro que va a haber pelea. A ver si alguien es capaz de ver alguna diferencia entre uno y otro. Parece el mismo
las
autobús.
Las hay.
En tres ángulos distintos.
Las hay. De hecho, ha venido una compañera de informativos a decir, no sé qué, de la matrícula, que no te chives.
Bueno.
Que hay matrícula, sí, hay matrícula.
Bueno, muy bien.
Pero no os fijéis en tantos detalles.
@ buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis estos tres autobuses. Son iguales.
Y
decidís cuál de los tres es el más nuevo, el que tiene menos años.
Eso.
El que ha estado circulando más tarde.
El que ha pasado menos ITVs.
Venga, perfecto, Carlos. Luego sigues contando. Llegan las noticias a Onda Madrid. No sé si tendrá algo que contar de los autobuses de los años 80, pero les escuchamos y enseguida volvemos.